Canal Sur Podcast presenta
Conectados con Javier Oliva.
Bienvenidos, Conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, nuestro epicentro Andalucía y desde aquí el resto del mundo a través de la red. Hoy en Conectados celebramos un bonito y feliz aniversario. La compañía sevillana Z1 cumple 10 años y eso es todo un logro en el ecosistema startupero. Además de estudio de diseño y desarrollo digital de una enorme proyección internacional con la mayoría de clientes en Estados Unidos, es espacio de aceleración y Venture Capital. Vamos a conocer mejor a Z1 con su cofundador Héctor Giner. En la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer, como siempre, de la mano de María José Andrade, hoy vamos a acudir a un evento, un clásico, el e-Congress Málaga, que tendrá lugar este viernes y cumple ya su 13ª edición, con una mujer siempre al frente de la organización, como es nuestra amiga Beatriz Galea. El fin de semana del 27 al 29 de este mes de junio llega a Sevilla la 29 edición del ya clásico Startup Weekend, al que os podéis apuntar además con este código de descuento. Tomad nota, SWConectados35. Nuestro experto en ciberseguridad, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Hackambir, Eduardo Sánchez, nos hablará de filtraciones tras el anuncio de venta en Internet de datos de policías nacionales. En el espacio para videojuegos, José Manuel Fernández Speed y Jesús Relinque Pella nos invitarán a probar un juego andaluz basado en los famosos patios de Córdoba y nos dan todos los detalles del anuncio sobre un próximo lanzamiento de un remake del Silent Hill original. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes Josemi Ruiz, que nos contará cómo un estudio ha demostrado que el objetivo de Meta en todas sus redes sociales no es la generación Z, sino los mayores de 35 años. Y también nos hablará de una nueva herramienta de edición de vídeo con inteligencia artificial. En la nueva sección de Conectados, lo que hay que saber de marketing digital, nuestra experta Raquel López Cepero nos va a recomendar cómo usar la inteligencia artificial en nuestras campañas. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Jesús Muñoz. Pulsamos Enter y comenzamos. Hoy en Conectados celebramos los 10 años de una destacada startup de Andalucía. Se trata de la sevillana Z1, un estudio de diseño y desarrollo digital de una enorme proyección internacional, con trabajos para grandes marcas conocidas en todo el mundo, pero además de las que fomentan e impulsan el ecosistema tecnológico. Para hablar de esta década de innovación, de crecimiento, de comunidad, nos acompaña hoy Héctor Giner, que es cofundador de Z1. Héctor, ¿qué tal? Bienvenido a Conectados.
Muchas gracias por invitarme.
Z1 cumple 10 años. Héctor, si miras atrás, ¿qué ves?
Bueno,
tantas verdad, cosas, ¿no?
Claro, claro, se pasa por muchas etapas, ¿no? Es verdad que hay algo que se piensa mucho es como objetivos que ni pensabas al principio, pues los vas consiguiendo y ya vas pensando en los siguientes, ¿no? Pero sobre todo yo pienso mucho en las personas, ¿no? Que hemos formado parte de este proyecto, que han sido súper importantes en distintas etapas y que al final en una empresa como la nuestra es la clave de todo, ¿no? Las personas que te rodean, con quién trabajas, para quién trabajas también y bueno, lo que vas consiguiendo poco a poco.
Bueno, explícanos qué empezasteis haciendo y cómo habéis evolucionado hasta hacer qué ahora mismo.
Es una buena pregunta. Sí, bueno, nosotros simplificando mucho lo que hacemos es construir experiencias digitales que son o plataformas web o aplicaciones móviles que ya sé que puede usar cualquier persona o son más específicas ya de ciertas industrias y tal, ¿no? Nosotros empezamos pues con una experiencia en consultoría, ¿no? Que era un poco el camino común. Yo estudié telecomunicaciones, pero siempre había tenido una vertiente más creativa, soy músico también y diseñador. Entonces, bueno, porque al final, cuando hace ya muchos años, ¿no? Estamos hablando ya de hace 10 años, cuando surge Airbnb, ¿no? Y esta nueva corriente de pensar más en el usuario, pues bueno, parecía que el sector se tenía que adaptar y nosotros vimos esa oportunidad Y a través de trabajar directamente con startups, pues vimos que hacía falta empresas que ayudaran a estas startups a crecer de manera sostenible y escalable, ¿no? Entonces, digamos que nosotros lo que fundamos es un estudio que de verdad ayudara en diseño, de verdad ayudara en desarrollo y fuera capaz de integrarse en estas empresas tecnológicas para ayudarles a ir más rápido y hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos ido haciendo desde el principio, la verdad. O sea, lo que sí es verdad que por los pasos que hemos ido dando, pues hemos conseguido escalar a nuevos mercados, a nuevos niveles de clientes, pero es verdad que el objetivo sigue siendo el mismo, desde el principio.
Alrededor de medio centenar de empleados, trabajo con clientes internacionales, fundamentalmente en Norteamérica, pero siempre desde el sur. ¿Cuáles han sido las claves para crecer desde Andalucía, donde desde el primer día apostasteis por estar, ¿no? Por
quedaros. Sí, yo recuerdo la conversación, además la tengo muy presente con mi socio Carlos.
Ese pulso, ¿no? Quedamos, nos vamos, ¿no?
Sí, estábamos los dos en coche volviendo a una reunión en una empresa en la que trabajábamos antes y planteándonos qué hacer. Y es verdad que en aquella época en particular, y yo creo que parte de que pudiéramos tener mercado en el extranjero se debió a que por la crisis financiera mucha gente del sector emigró y trabajó fuera. Entonces conocíamos gente que estaba trabajando en otro sitio. Pero es verdad que nosotros tuvimos tomamos esa decisión de fundar lo que queríamos hacer desde aquí, ¿no? Es verdad que todo esto es antes incluso del trabajo en remoto, con las herramientas en remoto que ahora ya se usan tanto, ¿no? Como Zoom, Slack y tal. Pero es verdad que apostamos por eso, tuvimos contactos para empezar a trabajar con algunas startups y algunos clientes en Estados Unidos. Y la verdad es que, no sé, al final también entiendo que eso es parte de la suerte. La cultura que hemos tenido desde el sur de ser abiertos, de tener como un encaje cultural con Estados Unidos en el aspecto de que somos personas muy, muy transparentes en el proceso y tal, nos ayudó. Y es verdad que siempre quisimos tener algo de impacto en la zona.
A lo largo de estos años habréis vivido muchísimos proyectos, habéis abordado muchos proyectos. ¿Hay alguno o algunos que te haya marcado especialmente porque significara además para Z1 un antes, digamos, y un después, no sé, por su complejidad, por su impacto tecnológico, mediático, por lo que ingresaste y también eso le vino bien a Z1?
Sí, a ver, en abstracto yo me plantearía un poco los pasos interesantes que fuimos dando es el embarcarnos en ciertas tendencias que se iban imponiendo, ¿no? Cuando empezamos a hacer los primeros proyectos fintech, ¿no? Con empresas tecnológicas pero centradas en productos financieros. Después cuando llegó el cripto, ¿no? Y trabajamos con blockchain.com, trabajamos con Blockstack, ¿no? Y eran como los principales players de ese sector, ¿no? Era como íbamos marcando metas. Y después yo creo que el mayor objetivo que conseguimos fue trabajar, por ejemplo, con F. Williams, que es el fundador de Twitter, de Medium, ¿no? Que al final para mí fue como, bueno, pues conseguir un objetivo, ¿no? Y teníamos esa broma de que cuando empezamos a trabajar con él, ¿no? Se lo decía a mi socio, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que ya podríamos cerrar, ¿no? De lo que habíamos pensado que podríamos conseguir era trabajar, siempre que definimos a nuestro cliente ideal, es un fundador que tiene algo de experiencia, que quiere montar un producto, y era, bueno, pues hemos conseguido al máximo.
¿Y qué hicisteis con él?
Hicimos una aplicación que de hecho está disponible ahora, que se llama Mouzi, M-O-Z-I, y es como una nueva red social, pero basada en viajes y tal. Y estuvimos haciendo las primeras versiones, trabajando directamente con él, y fue una experiencia muy interesante, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, hemos trabajado con muchísimas startups en muchos sectores, startups con impacto positivo, con grandísimos equipos, y bueno, al final es verdad que te vas acostumbrando a lo que vas consiguiendo, y eso es algo triste, pero es cierto que sí, hay muchos proyectos que nos han marcado, ¿no? Y recientemente también, por ejemplo, por ser otro arquetipo de cliente, trabajamos con Oatly, la marca de leche de avena, para hacer una aplicación de cafeterías, de café de especialidad y tal, ¿no? Para buscar en distintas ciudades. Y fue una experiencia también muy interesante, ¿no? El trabajar con ese tipo de empresa tan disruptiva, pero también tan grande, ¿no? Y tan burocrática.
Qué polifacético. Bueno, Z1 es más que una startup convertida ya en una compañía tecnológica, podríamos decir, porque Z1 es un ejemplo además de espacio de coworking. Empezasteis creando Magma, ¿no? Ahora Fusión para impulsar startups andaluzas. Cuéntanos esa vertiente también de Z1.
Sí, o sea, nosotros siempre hemos tenido Z1 como el corazón de todo lo que hacemos, porque también nos sirve casi como una herramienta de networking, ¿no? De todos los clientes que van pasando, de todas las cosas que vamos aprendiendo, aunque es una empresa de servicios, estrictamente, ¿no? En ese aspecto. Pero es verdad que como vamos cruzándonos con gente por el camino, pues por ejemplo nos cruzamos primero con José Ramón Teixeira, que él es un investigador de diseño, una persona que a la que admiro un montón porque hace unos proyectos muy interesantes y ahora está, por ejemplo, muy volcado con temas de pesca y de cultura sostenible del campo y la pesca en la provincia de Cádiz, por ejemplo. Entonces él sí tenía esa visión de abrir un espacio a la calle, de que pudiéramos hacer talleres también sobre ética en el diseño, sobre ética en la tecnología. Entonces con él nos embarcamos en Magma, que fue crear este espacio en el que eventualmente también tuvimos, vamos, tenemos ahora mismo la oficina de Z1 y otras oficinas, pero en realidad el espacio es un espacio colaborativo para llevar a cabo talleres y proyectos de ese tipo. Y también recientemente, hace un par de años ya, pues nos cruzamos también en el camino con Sergio de la Puente, que él tenía esa idea de montar un Venture Studio y le facilitamos mucho el proceso desde Z1 para que tuviera a estas nuevas startups allí en Magma. Le apoyamos con talento desde Z1 también, incluso con inversión. Y bueno, al final sí es cierto que bueno, sin desmerecer lo que nosotros hacemos, tampoco considero que seamos como un supercohete en la referencia aquí en la ciudad, pero es cierto que cada vez que nos cruzamos con alguien que parece que tiene sentido lo que está haciendo y que podemos ayudar o por lo menos poner a su disposición algo de lo que nosotros sabemos, lo intentamos, ¿no?
E igual que un fondo invirtió en vosotros en su día y fue además creo que todo un revulsivo, vosotros también ejercéis de fondo de inversión y contáis con ejemplos de éxito como Open Webinar, aunque supongo que serán muchos más. Háblanos también de esa aventura un poco de Venture Capital.
Sí, bueno,
a mini escala,
hecho,
¿no?
Yo creo que también para ser fiel a nuestra cultura y sobre todo a mi socio, que todo se lo toma de la misma manera, el nombre de la ICL de nuestro fondo de inversión, que en realidad es Angel, ¿no? Es de fase muy, muy temprana, se llama Cortito de Capital, ¿no? Que es como, o sea, no es que vayamos a desplegar millones y millones, ¿no? Pero sí es cierto que, como te decía antes, Z1 al final es el corazón de nuestro networking, por así decirlo. Entonces, pues, startups que iban pasando por nosotros, ya sea como clientes o simplemente porque charlábamos con ellos, pues de forma muy natural surgía el, oye, estamos levantando una ronda o sería interesante teneros cerca y tal. Entonces, sí es cierto que Carlos y yo tuvimos claro desde el principio que, bueno, lo que fuéramos ingresando en Z1 a través del crecimiento y tal, ¿no? Pues más que invertir en productos financieros de riesgo, ¿no? A los que si no los controlas del todo o no conoces del todo, pues puedes perderle un poco la guía. Pues pensamos que sí era interesante hacernos como, digamos, un porcentaje a invertir a puro riesgo en startups, ¿no? Entonces teníamos unos objetivos anuales y lo que íbamos haciendo era invertir en sobre todo en gente a la que nos inspira confianza y que creemos que están haciendo cosas interesantes. Y la verdad que a lo largo del tiempo hemos invertido ya en bastante, estamos creo que alrededor de las 15 o 20. Y, por ejemplo, recientemente aquí en Sevilla, Open Webinar, ¿no? Porque tenemos muchas en Estados Unidos que eran clientes de Z1 que surgían como posibles inversiones, pero aquí en Sevilla, por ejemplo, tenemos a ThinkKey, tenemos a Open Webinar, tenemos a Camarero. Entonces
buen ojo.
Claro, son proyectos interesantes, además estamos muy cerca y también parte de nuestro equipo pues acaba trabajando con ellos también y es algo muy, muy interesante. Sí.
Mirando al futuro, Héctor, a los próximos 10 años que esperamos que cumpláis, ¿qué tecnologías emergentes o negocios os interesan más en Z1 ahora mismo?
Bueno, yo creo que ahora un debate que, bueno, que mucha gente lo habla desde lejos, pero que en empresas que estamos en el sector de lleno, pues merece la pena investigar bien, es la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Hemos visto muchas tendencias anteriores, ¿no? Lo hablaba justo con Gonzalo de ThinkKey hace poco, ¿no? Que decía, ¿no? Hablando de las pymes, decía que ya las pymes, el cripto les dio igual, las fintech les daban igual, porque al final siguen yendo al banco y dicen, pero esta innovación ya sí que cambia las cosas, ¿no? Es decir, al final, yo la teoría que un poco suscribo es que la red de distribución ya está. Es decir, que para adoptar IA no te hace falta nada en especial, no te tienes que comprar un fax, ¿no? Es que ya tienes las herramientas que necesitas para ello y que sinceramente cambia un poco las reglas del juego a nivel de productividad, de gestión de recursos, de incluso te diría que de arquitectura, de organización, ¿no? Entonces, a nosotros a corto plazo nos afecta en eso, en cómo vamos a organizar nuestros equipos y cómo podemos generar una eficiencia mayor con el equipo del que disponemos sin prescindir de nadie, sino simplemente siendo capaces de hacer más y mejor. a medio plazo, porque yo todavía veo a los clientes que, bueno, que quieren adoptar IA, pero no lo tienen muy claro, a medio plazo sí creo que empezarán a surgir nuevos modelos de negocio. Por ahora lo que sí se está viendo es que bueno, al final es modelos que ya existen, pues le añades una capa de inteligencia que es muy útil, pero no es más que una evolución, digamos, progresiva. Yo creo, sinceramente, por lo que voy siguiendo, es que sí que puede que cambie mucho el ecosistema en cuando hablemos de 5 y 10 años. Entonces, me gustaría aparecer aquí un visionario. Si te digo la verdad, no tengo muy claro cómo nos vamos a adaptar. Lo iremos haciendo con mucho cuidadito, ¿no? Como se dice, ¿no?
Pero que la revolución va a llegar. Y ya está.
Sí, aquí. Sí, yo creo que sí, porque además ataca, digamos, a la clase creativa y a la producción de las tecnologías de información, ¿no? Y eso al final, pues evidentemente va a cambiar muchas reglas del juego. Uh-huh. Y bueno, simplemente tenemos que estar preparados y ser capaces de adaptarnos, ¿no? Que al final es lo que hemos estado haciendo todo
y
este
ahí,
tiempo.
Ahí seguirá Z1. 10 años no se celebran todos los días, y menos en el ecosistema startupero, y da gusto ver cómo desde Sevilla se pueden liderar proyectos globales sin renunciar al talento local ni a la calidad, como ha hecho Z1, cofundada por nuestro protagonista de hoy, por Héctor Giner. Amigos, felicidades. Te deseamos que cumpláis muchísimos años más y de esa manera, apostando por nuestros emprendedores digitales, hasta cuando quieras, aquí en Conectados.
Muchas gracias.
Escuchas Conectados.
Canal Sur Podcast.
Llega la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer, y María José Andrade, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, nos trae a Conectados a Beatriz Galea, organizadora del inminente e-congres Málaga. Hola María José, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito.
Hola,
más.
Pues mira, Málaga se va a convertir, dentro de muy poquito, estamos ya con la cuenta atrás porque es el 20 uh-huh. de junio, en el epicentro del marketing digital. Y esta es una cita, una jornada en la que va a haber mucha formación, va a haber mucho networking, inspiración, talento, se van a descubrir últimas tendencias, estrategias, se van a debatir sobre casos de éxito, pero claro, toda gran cita tiene una gran líder. Y esta uh-huh. cita la lidera, como bien has dicho, Beatriz Galea, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Buenos días, Beatriz. Saludos.
Hola, Beatriz.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo estábamos diciendo, estamos ya con la cuenta atrás, el 20 de junio. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta 13ª edición de Congres Málaga?
Pues vamos a tener a los principales responsables, a los grandes referentes del sector, que nos van a contar lo último en tendencias y novedades. El eje principal de esta edición va a ser la inteligencia artificial aplicada al e-commerce y al marketing digital, a través de 12 conferencias en las que el grueso va a ir en torno a la inteligencia artificial desde diferentes puntos de vista y abordando herramientas, estrategias, utilidades, pero también tendremos otro conjunto de conferencias que harán posible, pues eso, conocer la visión general de cómo evoluciona el mercado digital y que esos profesionales amantes del marketing pues puedan conocer lo último en tendencias.
Beatriz, ¿por qué hace falta reunirse? ¿Por qué hace falta hablar de inteligencia artificial, de marketing y de todas las nuevas tendencias que se están llevando a cabo ahora mismo?
Pues porque es donde evoluciona el sector. Actualmente la inteligencia artificial es una herramienta más que tiene ese profesional pues para estar a la última, y es imprescindible que pueda conocer todos sus usos, ¿no? Que lo pueda utilizar de forma efectiva, que sepa qué herramientas se pueden utilizar dentro del marketing en las diferentes áreas y que pueda estar a la última. La intención es ofrecer todos esos conocimientos para que ese profesional, cuando acuda al evento, al terminar, tenga un poco más, bueno, un poco o mucho, ¿no?, de conocimiento en sus manos de campañas a través de esos líderes que le puedan hacer ver su negocio desde otro punto de vista y optimizar sus resultados.
Beatriz, te está escuchando hablar de inteligencia artificial en todas las reuniones, en todos los foros, en todos los eventos que se precie, y muchos auguran que va a terminar con muchos oficios, con muchos trabajos y con muchas profesiones. ¿Cómo va a afectar en el tema del marketing? ¿Cómo va a afectar en las relaciones públicas, en la marca digital, en el social media?
Pues hay de ahí la importancia, ¿no?, de conocer cómo va a evolucionar ese mercado. Entonces, a través de esos expertos, evidentemente nos van a contar la inteligencia artificial, pero que lo puedas utilizar de forma útil y que puedas saber cómo va a ir evolucionando. Evidentemente, muchas de las tareas que antes se hacían en el marketing digital de otra forma, pues va a ser imprescindible que lo puedas utilizar a través de inteligencia artificial. Pero como siempre decimos, es importante esa parte humana, que sea el experto que maneje esa herramienta, porque no deja de ser una herramienta más. Igualmente que en otras ediciones hablábamos del metaverso, que era lo de vanguardia, en esta edición la inteligencia uh-huh. artificial ha cobrado un principal protagonismo, pero porque es esencial en diferentes áreas y es importante saber manejarlas. Como decíamos anteriormente con otros compañeros, en Málaga en los últimos meses han necesitado más de 1.500 profesionales del sector, y entre uh-huh. ellos de marketing digital y de software. Entonces es importante que esos profesionales estén a la última. ¿Por qué? Porque en esos puestos un tema principal era que estuviese un profesional en activo y que estuviese a la última en esos conocimientos. Por lo tanto, el aprendizaje es indispensable para este sector, tanto si eres profesional, como si tienes una empresa, como si quieres liderar a otros uh-huh. profesionales.
Beatriz, una cosa, siempre el marketing y la comunicación siempre ha sido la parte más débil de las empresas. ¿Las pymes, los empresarios, las empresarias, están asumiendo que es indispensable contar con profesionales en este sector?
Sí, y más que nada porque ahora el mundo ha evolucionado. Si no tienes una red social, pues evidentemente estás perdiendo un gran nicho de mercado. Igualmente, si no estás en los últimos... si alguien busca en Google, evidentemente, si no estás en la primera página, pues básicamente no existe. El mundo evoluciona. El mundo digital ha cobrado una especial importancia. La comunicación, el cómo realizar esas publicaciones en redes, en cómo comunicarte con ese público, porque el consumidor también evoluciona de forma constante. Entonces, es indispensable que tengas esa formación, que tengan esa forma de comunicar. Y simplemente un dato, en Andalucía 7 de cada 10 personas que utilizan internet ya realizan compras a través de su teléfono, de sus tablets o sus ordenadores. Entonces, sería absurdo que esa empresa, ese profesional, esa pyme diese la espalda al mundo digital, porque es el futuro y hacia donde tenemos que evolucionar todos.
Pues Beatriz Galea, nos vemos el 20 de junio en la 13ª edición de ese congreso en Málaga para hablar de marca personal, de marketing digital, de estrategia, de cómo impulsar la marca y sobre todo de poder encontrarnos con grandísimos profesionales, de lo que estoy segurísima que tenemos mucho que escuchar y aprender. Así que suerte y, lo dicho, nos vemos en Málaga el día 20.
Que vaya bien, Beatriz. Sí, bien.
Muchísimas gracias. Os esperamos el 20 de junio aquí en Málaga.
Escuchas Conectados.
Canal Sur Podcast.
De un evento en Málaga a otro en Sevilla, y hasta aquí una nueva edición del TechStar Startup Weekend Sevilla. El fin de semana del 27 al 29 de este mes de junio, la Fundación Madariaga va a coger este evento de emprendimiento, ya un clásico, para que en 3 días de alta intensidad se construya un proyecto de startup desde cero. Y como siempre, al frente está el consultor en innovación y tecnología, Jaime Aranda. Amigo Jaime, ¿qué tal? Encantado de tenerte de nuevo en Conectados.
Un placer estar aquí de nuevo, siempre hablando de tecnología y hablando de emprendimiento, es mi tema.
Eres un referente. Oye, un año más ahí al frente, pero oye, ¿por qué tiene sentido el Startup Weekend cuando, bueno, pues 29 años después ya hay tantas posibilidades para emprendimiento digital y tanta oferta, ¿no? ¿Por qué tiene sentido?
Te voy a corregir porque 29 años todavía no llevamos 29 ediciones uh-huh. y ha habido años que tuvimos hasta 5 ediciones, pero realmente llevamos desde 2013. Uh-huh. ¿Y por qué tiene sentido? Tiene sentido porque no teníamos las tareas hechas. Hace 11, 12 años no teníamos las tareas hechas y llevamos todo este tiempo poniéndonos al día. Y porque cualquier ecosistema emprendedor, por muy maduro que sea, se carga por abajo. Se carga por la gente que entra. Siempre necesita que sigan entrando. Entendemos que el que emprende es joven o que está iniciándose en el desarrollo de ideas de negocio y que luego evoluciona a grandes empresas, a scale-ups, ¿no?, que le llaman. Uh-huh. Pero para mantener todos los vagones de este ecosistema llenos, tiene que seguir entrando, tienen que seguir tomando estos vuelos, y Startup Weekend es ese primer vuelo a darte cuenta de que tú también eres capaz de cambiar la realidad solamente con tus ideas y con tus ganas de hacer.
Mm. Más de 2.500 han pasado ya por el Startup Week en Sevilla, pero hay tantos a los que animar, ¿verdad?, para que den el paso, que quiero que les cuente qué van a vivir ese fin de semana del 27 al 29 y para qué les va a servir.
Bien, ¿qué van a vivir ese fin de semana? Ese fin de semana es una experiencia muy intensa de desarrollo de ideas de negocio. Van a llegar y van a tener la oportunidad de presentar una idea en 60 segundos, ¿vale? Así casi en frío, le van a decir, oye, ¿cuál es la idea que traes, no? ¿Qué sucede? Que no todo el mundo trae ideas, normalmente un 70% de ellos las traen y no todas las ideas van a salir, porque lo primero que se van a exponer es al resto de participantes que van a votar y van a decidir en qué ideas quieren trabajar. Pero no pasarán más de dos horas y media en las que ya de repente todos los asistentes estarán constituidos en grupos con gente a las que no conocen para pelearse por una idea que han contado en 60 segundos. O sea que hay mucho que trabajar, mucho que balancear, porque estás a lo mejor con un profesional de un área en el que tú no te has metido nunca, con personas que vienen de otro entorno y estamos poniendo en juego no solamente hablar en público, identificar oportunidades, contar ideas, sino que también estamos negociando, estamos trabajando en equipo y bueno, os daremos de comer, os daremos de cenar, pero probablemente ya el gusanillo que te pica en Startup Weekend ya estará a tope y tendremos que echaros con un escobón de la Fundación Madariaga sobre las 12 de la noche. ¿Para qué? Pues para volver al día siguiente a las 9. Alguna gente me pregunta, oye, pero tengo que ir a todas las charlas. Digo, lo siento, esto no tiene charlas. Esto es un continuo espacio-tiempo donde te esperamos a las 9 de la mañana, tranquilo, que nosotros te vamos a hacer la tostada, te vamos a hacer café, te vamos a tener entre algodones para que tú te dediques a pensar, a trabajar, a desarrollar esa idea innovadora, a desarrollar esa idea diferenciadora que estás cada vez desarrollando mejor con tu equipo, pero a la que se te van a incorporar un grupo de mentores. Mentores de diseño, mentores de tecnología, mentores de marketing, mentores de estrategia, de hablar en público, que te van a coger tu idea y van a mirarla desde muchos puntos de vista para ver si es viable. Y entonces, como si fuera un canto rodado en un río, ¿no? Esa idea inicial un poco deforme se va poniendo bonita, se va poniendo blanca. Y bueno, no todas. Hay algunos que a la tarde del sábado están desesperados porque se han dado cuenta que la idea, el mercado no era como esperaban, ¿no? Tienen que validar, muchos de ellos salen a hacer encuestas, a conocer gente, a conocer al cliente real por si tiene, si de verdad tiene sentido la idea. Y de nuevo tendremos que echarlo a patada a las 12 de la noche para que vuelvan al día siguiente, les pongamos tostadas y tengan una mañana intensa para aterrizarlo todo en una presentación frenética de solo 5 minutos que harán frente de un jurado profesional, que no sabrán nada de la idea y que llegarán el domingo por la tarde y dirán, ¿qué tenéis para nosotros? Y presentarán sus ideas y pase lo que pase, ahí el evento ya ha hecho su función, que es generar un proceso de introspección, de autoconocimiento, de desarrollo de competencias, que nos hablan mucho de esas soft skills, pero que si miramos en el programa educativo, ¿no?, en el sistema educativo, no hay muchas asignaturas donde lo toquen. Pues nosotros os vamos a hacer un máster en soft skills, en emprendimiento, y cuando salga de allí saldrás con una agenda de contacto brutal, de los mentores, de la organización, del jurado, de tus compañeros, y saldrás con una idea que has habido llevar de 0 a 100 en 54 horas. Y luego nos vamos de fiesta y a lo mejor te llevas un premio, pero eso es lo menos relevante. Lo importante es que el lunes cuando te levantes por la mañana digas, madre mía, ¿qué ha pasado este fin de semana?
Bueno, vamos a tratar de inspirar, porque, oye, después de tanto tiempo tiene que haber emprendedores, incluso startups que han hecho, bueno, pues una trayectoria ya importante, salidas de los Startup Weekend.
Claro que sí.
¿Quién te viene a la cabeza? ¿Qué startup? ¿Qué emprendedor digital?
Bueno, yo desde en el primer Startup Weekend allá en mayo de 2013, que teníamos entre los participantes a Manuel Agudo, que es CEO de Open Webinars, que es una de las scale-up de la ciudad. o personas que estaban como mentores en esa misma edición, Carlos Pérez, que llevan cover manager, o luego hemos tenido en una edición, tuvimos a Ciclo Green, que a día de hoy sigue apostando por la movilidad sostenible. Tuvimos también a Oblumi, que ahora ya no se llama Oblumi, que es Others Lab, pero que iniciaron a partir de una empresa que surgió en Startup Weekend, que facturaron, que vendieron su termómetro, no sé si os acordáis, un termómetro que se conectaba al móvil, y en un momento dado
en la época de los wearables,
y pivotaron, bueno, en la época del jack mini, ¿no? Donde los móviles tenían el jack, que ya cuando pasó a USB-C pues hubo ahí un cambio de mercado, ¿no? Pero fijaros, ellos pivotaron al sector de los videojuegos, de la AR, de la VR, y más allá de muchas ideas de negocio que han salido del propio Startup Weekend, hay algo que es más difícil de traquear, pero que nosotros luego en los eventos lo vemos mucho, y es que no se trata de que la idea que tú sacas en el Startup Weekend luego se convierta. Es que hay mucha gente que te dice, mira, mi idea no funcionó, no ganamos.
Pero es lo que has aprendido.
Pero
¿no?
estoy en un proyecto con un chico que participó en la otra idea, en la otra idea, y que en las cervecitas, que en las comidas hicimos muy buenas migas. Y es que hay algo súper importante en Startup Weekend, ¿no? Y es que reunimos a un perfil de gente que es muy difícil identificar por la calle. Que no todo el mundo tiene alrededor. Muchos emprendedores dicen que se sienten raros porque en su entorno la gente no quiere emprender, les dicen que anda, te vas a meter en jaleo. Pero resulta que cuando llegas a Startup Weekend, el que menos jaleo se mete eres tú. Estás rodeado de un montón de gente que cree que es posible, ¿no? Y eso es lo que carga luego que vayas a cualquier startup, a muchas empresas, y te encuentres en puestos relevantes a gente que ha pasado por los Startup Weekend, porque son gente con iniciativa, son gente que incluso por cuenta ajena son intraemprendedores. Entonces el impacto de Startup Weekend lo vamos coleccionando día a día. Hoy me escribía uno, hey, no sé si te acordarás de mí, yo estuve en tal edición, no fue muy bien, pero ahora estoy con esto. Y eso es... Eso es un capital que genera Startup Weekend y uno de los motivos por el que seguimos haciéndolo, que recuerdo que todo esto lo hacemos desde la Asociación Sevilla DApp sin ánimo de lucro, y todos somos voluntarios, desde mentores a jurados a staff.
Bueno, pues como es mejor vivirlo que contarlo, ¿verdad? Venga, Jaime, ¿cómo participar? ¿Dónde inscribirse? ¿Le ponéis de todo? Ya nos lo has dicho, no tienen que llevarse ni la botellita de agua, pero cuéntanos.
Súper sencillo, súper sencillo. SW de Startup Weekend, sw.sevillaup.com. Si ponéis Startup Weekend Sevilla en Google, también os lo saca, ¿no? Llegáis a la página donde vais a poder encontrar la agenda del evento. Comenzamos el viernes a las 5, el domingo terminamos cerca de las 8, depende de lo que estés de fiesta. Podéis encontrar los mentores, podéis encontrar el jurado, el equipo de organización, y a lo largo de toda la página, en varios puntos, podréis encontrar entradas a la venta. Le dais entrada a la venta y ahí entráis y ya veis las entradas que están disponibles. Yo me he traído específico para la gente que nos esté escuchando un código. Todo en mayúscula, y lo último que voy a decir en número, SW Conectados 35, y con eso quien introduzca el código va a conseguir un descuento de 35 euros en la entrada, que le va a incluir, pues no le ponemos cama. Te tengo que confesar que no dejamos, hay sitio donde el Startup Weekend es también por la noche, pero no hemos encontrado sitio donde poner saco de dormir y que haya ducha. Entonces yo sin ducha, y menos en junio, no lo hago. Entonces,
salvo eso,
salvo la cama, y luego algunos ni siquiera duermen esa noche porque van tan acelerados que, salvo eso, todas las comidas incluidas, cena del viernes, desayuno, almuerzo y cena del sábado, y desayuno y comida del domingo, y algún extra por ahí, y una camiseta, y bueno, y toda la experiencia formativa, que yo creo que no está pagado.
Muchas ganas de emprender y sobre todo de pasarlo bien. Pues querido amigo Jaime Aranda, consultor de innovación y tecnología, alma mater de este Test Star Startup Weekend de Sevilla, que cumple 29 ediciones. Enhorabuena y, oye, hasta la celebración de la 30.
Claro que sí, tenemos muchas ganas de esa 30, que al final todas son buenas, ¿no? Pero un número redondo siempre es más satisfactorio.
Gracias, Jaime.
A ti.
Conectados con Javier Oliva.
Toca ahora hablar de ciberseguridad y para ello ya estamos con nuestro experto andaluz Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Hackambir, con quien conectamos para que nos dé los detalles de lo que hay detrás de la noticia de que en Internet se están vendiendo datos personales y contraseñas de policías nacionales.
Muy buenas a todos los amigos de Conectados con las TIC. Una nueva semana, el podcast de ciberseguridad con Eduardo Sánchez. Ya sabéis, me podéis encontrar como EduSato en las redes. Hoy os vengo a contar un tema sobre filtraciones. Filtraciones en cuanto a claves, contraseñas, datos a nivel de ciberseguridad. Existen solamente dos tipos de empresas, organismos o de personas. Las que han sido hackeadas y las que lo van a hacer. Un amigo mío dice que también existen personas, un tercer tipo, ¿no? Y es que existen personas que han sido hackeadas y no lo saben. Bueno, pues en este caso, hoy ha salido una filtración de la Policía Nacional. En un foro de filtraciones, un usuario ha cogido y ha puesto a la venta información sobre usuarios y contraseña de policía. ¿Esto puede ser verdad o no? No lo sabremos, pero lo que sí está claro es que hay gran cantidad de datos, no solamente de la policía, sino de cualquier organismo público en Internet por tema de filtración de datos de terceros. Os explico. Yo puedo tener un correo de administración pública, como policía, como guardia civil, como miembro de algún organismo público, y ese correo automáticamente utilizarlo para registrarme en un sitio de un tercero. Imaginaros que tengo un correo de policía y automáticamente me registro en alguna página, pues qué sé yo, para tema de película. Me registro en Netflix, me registro en la página de MediaMarkt o me registro en cualquier otra porque al tener ese correo corporativo me dan algún tipo de descuento. Automáticamente ese correo que yo he utilizado para registrarme en un tercero, imaginemos que puede ser pues MediaMarkt, y automáticamente resulta que hackean a esta compañía, a este tercero, a este MediaMarkt, a este Sony, a este Netflix, y aparecen los datos en Internet. ¿Cuál es el problema? A partir de estos datos aparecerá pues todos los datos que puedan tener en su base de datos, como puede ser la dirección, el DNI, algún tipo de dato bancario, dependiendo de cómo lo guarden, el usuario y la contraseña, ya bien si la contraseña es fuerte o no es fuerte, podrá aparecer la contraseña en texto plano o solamente un hash, que es cuando se coge la contraseña y se cifra para almacenarla segura, pero toda esta información aparece ya. ¿Quiere decir que han hackeado el correo de la policía? No, quiere decir que han hackeado un tercero en el cual había un usuario que se había registrado con el correo de la policía. ¿Qué quiero decir con esto? En ocasiones aparecen filtraciones de empresas, de universidades, de organismos públicos en Internet y automáticamente los que han llevado a cabo ese hackeo dan a bombo y platillo que han conseguido hackear a la policía y nada más lejos de la realidad que lo único que han hecho es coger filtraciones de datos donde pues algún o algunos usuarios se han registrado con el correo corporativo de policía y este tercero, donde por ejemplo hemos dicho antes MediaMarkt o otro similar, han cogido y automáticamente se han visto por una filtración de datos, por un hackeo, se han visto afectados. Por tanto, para saber si tenemos esta filtración de datos o para saber en este caso si hemos llevado a cabo dentro de nuestras cuentas de correo de usuario hemos tenido algún tipo de filtración de datos, existen páginas en Internet donde podemos testear si nuestro correo se ha visto comprometido, como es Have I Been Pwned, ¿de acuerdo? Otra de las medidas de seguridad que podemos tomar es el doble factor de verificación que muchas veces hemos hablado y es como si fuera el pestillo que tenemos en la casa o que teníamos en casa de la abuela, y aparte de la llave había que utilizar este pestillo para que te dejara o no te dejara entrar. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cuando vemos esta filtración de datos, en las noticias, en Internet, ¿han hackeado a la policía? No, simplemente estarán poniendo datos que han obtenido de un tercero, en este caso, que tenían cuentas registradas con la policía. ¿Quién sabe? Quizá han conseguido entrar en la base de datos y han puesto pues esa filtración expuesta en Internet. Pero es muy complicado que un organismo tan seguro como Policía Nacional le ocurra esto a Guardia Civil. Evidentemente, la seguridad 100% no existe, pero nos podemos encontrar con problemas, con fallos de seguridad o con servidores o servicios que pueden estar expuestos en Internet y automáticamente tengan alguna copia de seguridad o algún dato. ¿De acuerdo? Bueno, muy importante comprobar vuestro correo electrónico en Have I Been Pwned en Internet para ver si vuestra contraseña ha sido filtrada, si aparecen datos vuestros en algún sitio, no solamente directamente por el correo, sino por un tercero. No reutilicéis contraseña, porque si os hackean la contraseña de MediaMark y ya resulta que es la misma del correo, pues tenemos un problema. Y como último consejo, utilizar el doble factor de verificación, que al igual que en el banco nos mandan un SMS con un código, todos los servicios en Internet, correo electrónico y página web, lo tienen para activarlo y es un candado, como el candadito que nos ponían en casa de nuestra abuela para que no pudiéramos entrar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast de Ciberseguridad. Un abrazo de parte de Desapoy.
En videojuegos, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinque Pella nos proponen un videojuego andaluz muy curioso, Game of Patios, y nos anuncia un próximo lanzamiento que hará las delicias de los miles de fans de Silent Hill.
Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Este mes se ha lanzado por primera vez un videojuego dedicado a los históricos patios de Córdoba. Se trata de Game of Patios, un serious game que ya ha empezado a hacer ruido en plataformas como Steam y sobre todo en itch.io, donde ya está disponible. El título ofrece una mezcla de aventuras y simulación en la que el jugador asume el papel de una cuidadora de una docena de patios emblemáticos, distribuidos por seis rutas dentro del casco histórico. A través de cada nivel se aprende sobre jardinería, sostenibilidad, botánica y la rica historia de Córdoba desde la época prerromana hasta hoy. El proyecto ha sido creado por Córdoba Digital Lab, presentado oficialmente en enero durante Fitur y respaldado por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo. Su principal objetivo es transmitir valores culturales, ecológicos y educativos, introduciendo al jugador en el declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2012. Además, los desarrolladores contemplan futuras expansiones que podrían promover otros iconos cordobeses como la mezquita o el Alcázar. Con un enfoque lúdico y formativo, Game of Patios busca involucrar tanto a jóvenes como a mayores, sensibilizándolos sobre la conservación de este tesoro patrimonial. La iniciativa sigue la estela de otros proyectos culturales gamificados y abre la puerta a nuevos formatos didácticos que mezclan tecnología, turismo y cultura local.
Por su parte, Konami ha confirmado durante el Summer Game Fest que está en desarrollo un remake del primer Silent Hill, el clásico de terror de 1999. Este proyecto estará a cargo de Bloober Team, el mismo estudio que ya trabajó en el remake de Silent Hill 2. Este anuncio resulta significativo por varias razones. Primero, porque trae de vuelta el origen de esta saga icónica en el género de terror, fundamental en el catálogo de la primera PlayStation. Segundo, porque el estudio que lo va a desarrollar, Bloober Team, pues se ha ganado nuevamente la confianza de Konami tras su labor con la segunda entrega. Y bueno, pues a pesar también de que los rumores apuntaban a un remake de la tercera entrega. Y realmente hay que decir que hoy día jugar al Silent Hill original es complicado, ya que solo está disponible en su formato físico de PlayStation 1 o en versiones digitales para PSP o PlayStation 3. Así que este remake va a permitir que nuevos jugadores descubran un título legendario en las consolas modernas. Aunque el anuncio ya es oficial, aún no tenemos imágenes ni, por supuesto, ningún tipo de fecha de lanzamiento. Así que creemos que el desarrollo todavía se encuentra en una fase temprana. Y con estas noticias nos despedimos hasta después del verano. Pasadlo muy bien, un saludo y seguid jugando.
Repasamos ahora lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con Josemi Ruiz, instagramer y consultor de redes, que nos trae novedades de Meta en cuanto a un curioso estudio que descarta el supuesto enfoque en sus redes sociales hacia la gente joven y a cómo quiere estar a la altura de inteligencia artificial, pero no la alcanza.
Hoy volvemos a hablar de Meta y de cómo, aunque dice estar enfocada en la generación Z, en realidad su negocio publicitario gira en torno a los usuarios más mayores. ¿Por qué? Porque según un estudio de Barclays, los sistemas de Facebook, Instagram y WhatsApp muestran más anuncios a quienes tienen más posibilidades de comprar o registrarse. ¿Y adivina quiénes tienen más poder adquisitivo? Exacto, los mayores de 35. Los datos dicen que los usuarios de entre 45 y 54 años son los que más anuncios ven, con un 22%. Le siguen los mayores de 55 y los de 35 a 44. En cambio, los más jóvenes reciben bastante menos. Solo un 4,3% de los anuncios va para adolescentes de 13 a 17 años. Esto no es casualidad. Meta lleva desde 2021 reduciendo los anuncios para jóvenes, quizás por la competencia de TikTok o por el poco desarrollo publicitario de Stories y Reels. Mientras tanto, su tecnología publicitaria funciona a pleno rendimiento. Con modelos como Andrómeda o Latish, Meta puede ajustar el volumen de anuncios según el comportamiento de cada usuario, y lo está logrando. Ingresos en alza sin necesidad de saturar los feeds. La clave, encontrar a quienes tienen más posibilidades de hacer clic. Mientras nos hablan de futuro, el presente sigue mandando. Y seguimos con Meta, porque su nueva herramienta de edición de vídeo con inteligencia artificial ya está disponible. Pero ojo, solo será gratuita por tiempo limitado. ¿De qué va esto? No genera vídeos desde cero, sino que edita fragmentos ya grabados. Subes un vídeo y puedes modificar los primeros 10 segundos, usando comandos predefinidos. Hay 50 prompts disponibles, como cambiar el fondo por una playa, poner filtros de anime o convertir a las personas en personajes de cómic. También puedes alterar la iluminación. Simular lluvia o transformar el estilo visual del vídeo, pero todo con resultados bastante irregulares. Según The Verge, la publicación que ha probado la herramienta, no han quedado muy convencidos. Fondos poco realistas, colores exagerados y efectos algo básicos. Aún así, si te pica la curiosidad, puedes probarla ya en la app de Meta, ahí, o en la web. Puede servir para crear memes o pequeños clips para redes, pero poco más. Meta, como Apple, sigue con dificultades para seguir el ritmo de inteligencia artificial, tanto de OpenAI como de Google. Y hasta aquí las novedades de redes sociales de estos días. Si os ha quedado alguna duda o queréis comentar algo, ya sabéis que podéis escribirme en Twitter o en Instagram en mi cuenta @josemiguiz. Y lo más importante de todo, disfrutad de la vida real. Nos escuchamos en el próximo episodio.
En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
Lo que hay que saber de marketing digital nos lo ofrecen conectados la experta Raquel López Cepero, que hoy nos explicará cómo implementar la inteligencia artificial.
Hola, soy Raquel y estamos aquí en Conectados para cerrar esta temporada hablando de algo que está revolucionando el marketing, la inteligencia artificial. ¿Sabías que el 73% de las empresas españolas ya utilizan alguna herramienta de IA en sus estrategias de marketing? Y lo más sorprendente es que el 85% de ellas ha visto un aumento en su ROI. Pero vamos a ver qué está pasando realmente y hacia dónde vamos. En 2025 la IA ya no es el futuro del marketing, es el presente. Hemos pasado de herramientas básicas como chatbots a sistemas que pueden predecir comportamientos de compra, personalizar contenido en tiempo real y optimizar campañas automáticamente. Te cuento tres tendencias clave que están marcando el mercado. La primera de ellas, hiperpersonalización en tiempo real. Ya no basta con segmentar por edad o ubicación. La IA analiza el comportamiento de navegación, el historial de compras, incluso el momento del día en que un usuario es más propenso a comprar. Amazon y Netflix fueron pioneros, pero ahora cualquier e-commerce puede implementar estas tecnologías. Segunda de ellas, marketing conversacional inteligente. Los chatbots han evolucionado hacia asistentes virtuales que mantienen conversaciones naturales. Pueden cualificar leads, resolver dudas complejas y hasta cerrar ventas. En España, empresas como El Corte Inglés o Inditex ya usan estos sistemas con resultados espectaculares. Y tercera de ellas, contenido generado por IA. Desde copywriting para redes sociales hasta diseño de creatividades publicitarias. Herramientas como ChatGPT, Midjourney o Canva con IA están democratizando la creación del contenido, pero ojo, no se trata de reemplazar la creatividad humana, sino de potenciarla. Paso a un dato revelador. Lo que más me llama la atención es que las empresas que mejor estarán aprovechando la IA no son necesariamente los más grandes, sino las que han entendido que la IA no es una herramienta mágica, sino una que requiere estrategia y datos de calidad para funcionar. Un consejo. para quienes nos escuchan y quieren empezar a implementar IA en su marketing? Empezad por lo básico y con datos limpios. Primero, audita tus datos de clientes. Sin datos de calidad, la IA no funciona. Empieza con una herramienta sencilla, automatización de email marketing o un chatbot básico. Mídelo todo. La IA es potente, pero solo si sabes interpretar los resultados. No intentes revolucionar todo de golpe. La IA funciona mejor cuando se implementa gradualmente y se va optimizando con el tiempo. En resumen, la IA en marketing no va a reemplazar a los profesionales, pero los profesionales que usen IA sí van a reemplazar a los que no lo hagan. Esto es una realidad. En fin, este es el último episodio de Conectados hasta después del verano, así que disfrutad mucho. Nos vemos después con más tendencias y estrategias. Mientras tanto, experimentad, probad, pero sobre todo no os quedéis atrás, porque el tren de la IA ya está en marcha. Soy Raquel López Cepero, podéis localizarme en LinkedIn con este nombre. Que tengáis un gran verano digital.
En Canal Sur Podcast, Conectados con Javier Oliva.
Es hora de terminar, cerramos temporada y volvemos con una nueva entrega de Conectados a partir de septiembre. Pero ya sabéis que en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio, en Spotify o en iVoox, tenéis todos nuestros programas para escuchar este verano. Así que os pedimos que os suscribáis en algunos de estos canales. Hasta entonces, a todos, feliz vida virtual y felices vacaciones.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Conectados con Javier Oliva.